Florencia, la licenciada en psicología especializada en violencia contra las mujeres que tenemos hoy aquí en el programa y que nos vino a contar cómo funciona esta línea 144 de ayuda a las mujeres que tienen o que son víctimas de violencia, tanto sea doméstica como laboral o todas las ramificaciones que tiene lamentablemente la violencia, las distintas formas de violencia. Yo te preguntaba antes de hacer una pausita, que quería saber cómo es que funciona exactamente. Alguien se animó, llama a la línea 144, dice, hola, soy, en este caso suponete, soy Andrea, te quiero contar una situación personal. Y empieza y ustedes escuchan o ustedes hacen preguntas también.
Bueno, es importante lo que señalas porque no es un call center. Nosotros nos tomamos el tiempo para escuchar a esa mujer y ver qué es lo que esa mujer está solicitando. Sí, en general no solo se comunica la mujer, y esto es importante aclararlo, muchas veces se comunican familiares, amigas, amigos, que están viendo una situación.
Que saben de un caso.
Exactamente.
Perfecto, está
vecinas,
bien que lo
digas. Vecinos, que están, o sea, que toman conocimiento o que tienen una persona cercana que está atravesando por una situación de violencia y llaman para consultar qué es lo que pueden hacer o cómo lo pueden hacer. Y muchas veces es la mujer la que llama. La mujer puede estar en cualquier momento de su proceso personal y su proceso en relación a salir del vínculo de violencia. Puede llamar diciendo, bueno, estoy recibiendo violencia de mi expareja o de mi pareja actual, o empecé a salir con alguien y me está sucediendo esto y no sé. O sea, depende del proceso, pero sí, nosotros nos tomamos hacemos preguntas, sí. La línea es absolutamente, se le preguntan los datos, pero los datos son muy cuidados y reservados, quedan en...
Hay privacidad.
Totalmente.
Animamos a que la gente que nos esté escuchando ahora y que necesita de esta asistencia, que se anime, que llame.
Exactamente.
Que se van a cuidar todos sus datos personales y esto no va a ser divulgado, ni es que ustedes van a hacer algo con ese caso en particular, no lo van a visibilizar, ni...
No, para nada. En realidad, más que nada, los datos son por un tema estadístico, porque es importante para las políticas públicas saber cuántos casos y qué tipos de casos suceden. No es lo mismo tener ese registro que no tenerlo. De hecho, todo el movimiento de mujeres ha hecho un montón de cosas para visibilizar los casos y todo lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años. Entonces, como decía, la mujer se comunica o el familiar se comunica y en función de lo que relata, por ahí necesita asesorarse en cómo es el proceso de realizar la denuncia, solicitar en general muchas veces el camino es hacer la denuncia, solicitar las medidas cautelares, que muchas veces es las más conocidas, si es conviviente el agresor, es la exclusión de hogar y lo que se conoce como la perimetral, que es que el agresor no se pueda acercar, cómo es ese proceso en la justicia, que la mujer sepa que no necesita un patrocinio, o sea, que no necesita una abogada o un abogado para hacerlo, que sepa dónde lo puede hacer, o sea, es una línea federal, con lo cual en Capital Federal funciona la Oficina de Violencia Doméstica para denunciar, en Provincia de Buenos Aires las comisarías de la mujer y la familia, en el resto del país tiene cada una su lugar de especializado o no especializado para realizar la denuncia. O no, por ahí la mujer dice que no quiere realizar la denuncia, que solo llama porque necesita saber si está en una situación de violencia, o a veces en riesgo, sí, o porque desapareció una mujer, o porque desapareció una niña, o porque un abuso sexual con acceso carnal, que es una violación en la calle, entonces necesita saber qué pasos tiene que seguir, cómo ir al hospital público y aplicarse lo que se llama el kit de profilaxis. O sea, hay un montón de situaciones que en función del problema que esté planteando la mujer, se la asesora, se la contiene, porque muchas veces el nivel de angustia es muy alto, claramente, en una situación así.
¿Y ustedes siguen el caso después, al tener todos los datos, se toman después el tiempo como para volver a llamar a esa persona, esperan que la persona se vuelva a comunicar? ¿Cómo sería el seguimiento?
A ver, es imposible seguir todos los casos. En 2017 tuvimos 375.000 casos aproximadamente.
No.
Entonces, es muy difícil. Sí, hay algunos casos que ameritan seguimiento y tenemos... Funcionan guardias de 6 horas, 24 horas, y cada guardia tiene su, nosotros decimos la equipa de seguimiento, que son profesionales de las tres áreas, trabajo social, derecho y psicología, que hacen el seguimiento de los casos más graves y los casos que ameritan, porque realmente hay algunos casos que no ameritan el seguimiento, pero hay casos que sí. Entonces nos vimos con esta dificultad de que había casos que no se podían seguir antes, entonces creamos en cada guardia un equipo de seguimiento. Que es, hay algunos casos que se van, que se siguen, que se le pregunta obviamente en qué momento puede ser contactada la mujer, porque no, la mujer por ahí no puede ser contactada en todo momento. Si quiere que se siga a ver cómo le fue, por ejemplo, si tuvo que ir a hacer la denuncia, para llamarle y preguntarle, bueno, cómo te fue, qué te dijeron. Todo ese trabajo, o si hay que llamar a alguna comisaría para decirle, o porque, por ejemplo, no están tomando la denuncia, o hay que llamar a la justicia para decirle, mire, está sucediendo esto. Todo ese seguimiento lo hacemos. Obviamente, los casos de femicidio, tentativa de femicidio en general, son casi todos continuados y seguidos. Sí.
Qué difícil tarea, ¿eh? Uh-huh. La verdad que estoy viéndote y, bueno, me pongo en situación de ustedes, de tener que estar respondiendo ante esto. Es un equipo grande de trabajo que tienen, entiendo, ¿no?
Sí, es en la línea operadora somos 160. Y es interesante lo que decía Diego en relación al cuidado de cuidadores, porque nosotros tenemos todo el tiempo esa tarea de cuidarnos por la temática, y también es interesante lo que decías en relación a la violencia simbólica, que muchas veces son las mujeres las que es un tipo de violencia esto de asumir el estereotipo de que siempre la mujer sea la cuidadora. Y también es interesante porque hay muchos casos, no es la mayoría, donde el hijo ejerce violencia sobre la madre. Y es un problema porque a las madres les cuesta muchísimo denunciar a los hijos. Claro. Les cuesta denunciar a la pareja, imagínense lo que cuesta denunciar a los hijos. Porque tal vez, además, ese hijo es la única persona que por ahí la cuida o le acerca la medicación o le acerca la comida. O no, pero bueno, de todas maneras hay toda una culpa de la mujer que implica no poder hacerle la denuncia a su hijo cuando está recibiendo violencia física constantemente por ahí. Es un trabajo muy interesante el que hacen muchas mujeres madres con su propia culpa y de sacarse esto de que, bueno, no es mi responsabilidad que él ejerza violencia. Esto es una conducta consciente y voluntaria. No es que yo hice algo malo para que ese hijo decida ejercer violencia hacia mí. Y bueno, y ese proceso es muy duro, muy angustiante, pero a veces muy necesario.
Llama mucho la gente preguntando por la violencia psicológica, porque me imagino que se ha naturalizado, a lo mejor, el maltrato verbal, como que si no se llegó a una cosa ya de violencia física, se naturaliza por ahí lo verbal.
Exactamente.
Pero llama gente preguntando si eso también es
una forma... Sí, si es denunciable, muchas veces preguntan. Sí, porque es como decía antes, la violencia psicológica está en todos los tipos de violencia. O sea, no hay violencia física si no hay violencia psicológica. Entonces atraviesa todos los tipos de violencia. Y muchas veces es la única que se puede manifestar sola. Entonces, muchas veces las mujeres por ahí, lo que tiene que ver con la manipulación, con la agresión, con todo eso no lo pueden percibir como violencia. Entonces, muchas veces llaman preguntando, pero es muy importante porque a veces es mucho más dañina la violencia psicológica, o no mucho más, pero además cuando,
sí, porque por ejemplo, va haciendo mella despacito.
Va haciendo mella en la mujer, y lo peor es que la mujer va deteriorando la autoestima y la mujer empieza a creer el discurso del agresor. Eso es lo más duro, porque empieza a decir, bueno, pero no tendré yo la culpa, no seré yo, no estaré loca, porque el agresor se ocupa todo el tiempo de decirle que es mala madre, que no sirve para nada.
Se puede dar en el ámbito laboral, Florencia, también.
Totalmente, se puede dar, y ahí es complejo porque la mujer por ahí es el único sustento que tiene, entonces no puede dejar ese espacio. Y lo que pasa también en la violencia laboral muchas veces es que, por ejemplo, no solo está convalidada esa violencia por una persona, por el agresor que está ejerciendo violencia, sino por ahí por todo el entorno
el
que
resto
lo naturaliza.
Claro.
Entonces ella pasa a ser la loca que se está quejando, uy, de nuevo se está quejando porque ay, es un chiste, tampoco es para tanto. No, no es un chiste.
No, no es un chiste, claro.
Entonces, digamos, es muy complicado cuando se convalida y se legitima la violencia.